Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias. En las últimas semanas han oído ustedes a varios protagonistas hablar del documental que Netflix ha estrenado de Carlos Alcaraz. Es un documental de 3 capítulos donde se relata cómo fue la pasada temporada. Está muy bien, se ve pues lo que no se ve habitualmente de la vida de los deportistas de alto nivel, pues porque son documentales muy bien pagados y las cámaras tienen acceso a donde no tiene acceso absolutamente nadie. Si no lo han visto, este es un extracto de algunas de las voces que se escuchan en este documental, del propio Alcaraz, de Juan Carlos Ferrero, su entrenador, de Juanjo Moreno, el fisio, de Albert Molina, de incluso Rafa Nadal, sobre asuntos relacionados con la distribución del tiempo libre en plena temporada de Alcaraz.
Tengo 21 años y ahora mismo quiero decidir yo, y si me equivoco, me quiero equivocar yo. No quiero que la gente decida por mí.
Yo quiero que sea el mejor de la historia, pero no sé si voy a aguantar. No sé si voy a aguantar así.
Yo me quiero ir, aunque sea 2 o 3 días, a Ibiza.
Claro, no toca. Te vas a equivocar, te estás equivocando.
Al final me voy y luego pues saben a lo que voy. Yo fui ahí a reventarme, no sé si está bien decirlo de esa manera, pero a salir.
Estás siendo muy egoísta en el presente con tu Carlos del futuro.
Si tú te vas 6 días a Ibiza y sales absolutamente todos los días, cuando vengas al séptimo, pues has hecho de todo menos descansar.
Tengo 21 años y ahora mismo yo lo quiero hacer a mi manera, teniendo muchos días para disfrutar, más a lo mejor de los que debo.
Y él me dice, pues yo me voy a la Fórmula 1. Y yo le digo, Carlos, pero la Fórmula 1 no toca. Y bueno, no me da opción. Simplemente me dice, yo me voy a ir. Y esto es así.
Para conseguirlo que ha conseguido Novak o Roger o yo mismo, tienes que sentir que lo que estás sacrificando te vale la pena y te compensa, ¿no? Si tú sientes que estás sacrificando mucho, seguro que no vas a llegar ahí, porque al final te vas a terminar quemando antes de hora.
En mi cabeza hay a veces que... En mi cabeza tengo un puzzle muchas veces que no sé resolver, que quiero una cosa, no quiero otra, no sé lo que quiero.
Tienes que encontrar tu cómo.
Efectivamente.
Tu cómo.
Eso.
Pero con profesionalidad, sí. Y sentido común.
Sí. En mi cabeza está hacer todo lo posible, lidiar con todo y hacer todo lo que conlleva para ser el mejor de la historia. Ahora mismo, no lo sé. He vivido poco y me queda mucho por vivir. Pero lo que he vivido, pongo por delante la felicidad al tener muchísimo, muchísimo éxito. Porque la felicidad ya es éxito. Y no es fácil. Y no es fácil encontrarla.
Es una gran frase, ¿eh? La felicidad ya es éxito y no es fácil encontrarla. A mí me parece que Alcaraz tiene la cabeza muy bien amueblada. Y creo que efectivamente se ha exagerado un poco la perspectiva esta de que parece que eso, que entre torneo y torneo Alcaraz está en Ushuaia dando botes. O sea, una cosa, porque haya ido unos días el chico a desconectar porque lo necesitaba, que no nos quede la imagen de Alcaraz en Ibiza. Y yo creo que la entrevista que hoy ha concedido al equipo, porque le hacen un homenaje el domingo en Roland Garros a Rafa Nadal, Rafa precisamente es un capote a Carlos Alcaraz. No es una crítica a Alcaraz, es un capote y es una crítica al documental.
Estoy totalmente de acuerdo con lo primero, con lo segundo un poco menos, porque en el documental, aunque todos nos quedamos con lo llamativo, Juanma, que es todas estas frases, y yo he hecho este mismo montaje, es un poco injusto dejarlo todo en este montaje, porque también se cuenta lo muchísimo que ha trabajado Carlos para llegar hasta ahí, lo mucho que entrena y cómo se le ocurra, que solo puedo ver yo cada semana viajando por el mundo. Y dicho eso, sí que es verdad que lo de Nadal es un auténtico capote. Es una gran entrevista que le hace el equipo, se la hace el compañero David Loriot. He podido hablar con él, incluso vamos a poder escuchar a Rafa Nadal, porque David ha tenido la amabilidad de cedernos el audio de la entrevista. Y escucha lo que dice Rafa precisamente del documental de Carlos. Creo que queda muy claro lo que tú dices, que no le ha gustado mucho el documental, desde luego él no lo hubiese hecho, pero que tiene muy claro lo que sí es Carlos Alcaraz.
Conociendo un poco a Carlos, yo creo que el documental de Carlos no refleja lo que es su personalidad ni su forma de vivir su carrera, ¿no? Parece en el documental que Carlos es una persona que sí, que juega tenis, pero que le gusta mucho salir de fiesta, que necesita, que no es tan profesional, y no es cierto. Carlos es un gran profesional, es una persona que se esfuerza muchísimo para llevar su tenis al máximo nivel y su físico también. Entonces, yo creo que lo que refleja de Carlos como persona, creo que no es la realidad del día a día de Carlos. Es una realidad muy distinta, ¿no? Entonces, creo que el documental, de alguna manera, ha estado enfocado de una manera errónea, porque la percepción de la gente es distinta a lo que es su vida real. Yo lo he podido vivir un poquito, no tanto, pero sí que un poquito, y te aseguro que Carlos es un gran profesional y alguien que se esfuerza mucho.
Vaya palo al documental. Por parte de Rafa.
Ostras, bueno, para mí sí hay dudas, Santi.
No, vamos a ver, yo creo que aquí hay una evidencia.
El documental hay frases de los protagonistas que te alimentan la duda. No coincido con Rafa, protagonistas los que alimentan esa duda.
Claro, pero es lo que te está diciendo Rafa, que si te está alimentando esa duda, te está dando una perspectiva equivocada de quién es Alcaraz.
¿Quién la alimenta? Yo me he apuntado
frases. Dice Ferrero, es tan diferente que me genera dudas de que así pueda ser mejor de la historia. Que habla durante el documental de obligaciones que tiene que cumplir, que no quiere cumplir Alcaraz. Y Alcaraz dice textual, ¿realmente quiero seguir? Con 22 años. Se está preguntando si quiere seguir a este nivel de la élite. Y otra frase y acabo. Hay momentos en los que no me apetece jugar. A mí me parece... A mí me ha sorprendido muchísimo.
A ver, vamos a... Opiniones breves que quiero escuchar a todos. A ver, Cañete.
Ese sentimiento lo tienen todos los deportistas del mundo que tienen esa edad. Que obviamente trabajan por un objetivo que es ser élite en su deporte. Pero que al mismo tiempo tienen que sacrificar determinados momentos que son muy golosos. Y ese sentimiento lo tienen en muchos momentos. Cualquier jugador de fútbol, cualquier deportista de élite. Y por momentos abandonan sus obligaciones y dicen, dame otra copa hoy porque estoy harto. Eso no significa que de los 365 días al año haya 8 que no se comportan como un profesional. Pero el resto sí se comportan como un profesional. Porque hoy en día además el deporte de élite tiene una exigencia muy grande. Si tú vas a coger y vas a analizar esos 8 donde efectivamente, joder, no me apetece seguir, me apetece tomar una copa. El otro dice, oye, esto no es lo que debes hacer. El otro dice, oye, pues evidentemente vas a dar una imagen que no se corresponde con lo que es lo habitual. Lo habitual de Carlos Alcaraz, yo sin conocerle, tendrá que ver mucho que ver con el esfuerzo mental, con el esfuerzo físico, con el esfuerzo que realiza para ser élite de tenis. Y por supuesto que tendrá momentos de debilidad donde diga, dame otra copa hoy porque estoy hasta la nariz.
Palomar, ¿has visto el documental?
Sí, que lo he visto. La gran diferencia, Santi, es que este deportista lo dice, los demás, claro, los futbolistas.
Claro,
yo no he escuchado a ningún deportista decir, yo voy a Ibiza a reventarme, como ha dicho Alcaraz. Y es muy reiterativo a lo largo
del documental. Ya te lo digo yo, cuando era deportista.
Ya, pero no lo dicen. Él sí que lo ha dicho públicamente en 3 capítulos y reiterándolo muchas veces. Es un poco el hilo conductor del documental. Él está buscando un camino que no es el de Djokovic, el de Nadal y el de Federer, el estajanovismo, digamos, de estos jugadores. Va por otro lado y no sabe todavía si lo va a conseguir. Sí es posible que en el documental pese un poco más esta parte, porque claro, cuando el director haya escuchado esto, los realizadores han ido ahí claramente. Seguramente le falte un poco compensarlo con la parte de sacrificio y profesionalidad, pero yo nunca había escuchado a un deportista abrirse en canal con lo ha hecho Alcaraz en el sentido de lo que quiere fuera del tenis. Entonces me llama mucho la atención. Yo entiendo que hayan dado ese sesgo al documental.
Rubén Martín, ¿tú lo has visto?
Sí, a mí me parece muy valiente y me parece una lección de vida de Carlos Alcaraz, te diría que casi generacional. O sea, mi generación seguro...
Perdón, entonces no estáis de acuerdo con Rafa.
No, yo no estoy... Es que Rafa, para mí, Rafa fue un obseso de su reputación y por eso tiene la reputación que tiene. Y fue un obseso de querer ser el mejor de la historia, aunque él siempre negara que ese fuera su objetivo. Porque si Nadal no hubiera querido empatar a títulos a Djokovic, hubiera ido antes. Y Rafa lo ha intentado hasta el final. Y la lección que a mí me deja Carlos Alcaraz es que, para él, está ahora mismo con 22 años sin saber si la felicidad está en perseguir ser el mejor de la historia. Porque él cree que eso no es la felicidad. A mí me parece que no querer ser el mejor
también...
Pero al
mismo tiempo quiere serlo. No, es que él no dice que no quiera serlo.
No, él dice que no sabe si está dispuesto... No, pero Ángel...
Es el camino que eligen.
No, él lo que dice que no sabe si está dispuesto a hacer el sacrificio, porque lo está haciendo ahora, no sabe si el sacrificio a 20 años le compensa.
Pero sueña con serlo y dice que sueña con ser el mejor de la
historia. Nacho Peña, ¿has visto el documental?
Sí. Pero dime, ¿quién le conoce más? ¿Nadal o nosotros que estamos aquí opinando, porque Nadal lo que está transmitiendo es que lo que enseña el documental no es el verdadero, no es el verdadero Alcaraz. Entonces, yo creo que una cosa está muy bien.
No, o por lo menos no es la parte más importante de Alcaraz. Es claro. Decir, o sea, es que yo creo que lo que está diciendo Nadal es, oye, que eso es el 5% de Alcaraz. Claro. Pero o sea, que hay un 5% de Alcaraz que se va de fiesta y hay un 95% que es que hay que entender.
Claro, cosa, yo estoy de acuerdo.
Aquí hay una cosa
eso
que es clave, perdón.
Es innegable
eso, claro. O sea, humanizar al deportista de élite a mí me parece espectacular. O sea, lo queremos los periodistas, lo queremos todos. Pero una cosa es humanizarlo y otra es banalizar el esfuerzo de un deportista de élite. Y por ahí va Rafa. No banalicemos lo que hace este tío, que es mucho, que está por detrás, que no se ve en el documental. Porque en el documental se enseña otra cosa que no es... ese 85,
pero,
ese 95%
pero escucha, haciendo,
tiempo,
haciendo
¿no?
un poco haciendo un poco de abogado del diablo y el camino que ha elegido Djokovic y Nadal, que se me entienda lo que quiere decir, no es un camino de taraos, esto no están zumbados.
Claro, sí, claro.
Con lo que han hecho, ¿o qué
sacrifican
pasa?
Todo, su familia, su vida,
eso es de estar fuera de esta realidad.
Eso vais a escuchar al propio Nadal en la misma entrevista. Ya nos avisó hace tiempo Moyá diciendo, oye, cuidado, que esto de ser esclavo, lo dice Muguruza en el documental, para llegar a donde han llegado tienen que ser esclavos. Bueno, pues Rafa no se considera ni mucho menos un esclavo y mirad que también se lo ha dicho al equipo.
Yo he sido muy feliz jugando a tenis, pero no solo he sido muy feliz jugando a tenis. He sido feliz y muy feliz fuera de las pistas también. Yo he sido una persona que se ha esforzado mucho cuando ha estado dentro de una pista de tenis o cuando ha estado en el gimnasio. Pero en mi vida siempre ha sido mucho más que el tenis. Yo no me he perdido una infancia por el tenis, sí, sí. Para nada. He salido con mis amigos muchas veces, claro. No puedo salir cada viernes y cada sábado. Uno tiene que en esta vida se trata un poco todo de prioridades, ¿no? Pero yo no he sido para nada, he sido ni un esclavo del tenis, sí. ni un obsesivo del tenis. Con lo cual yo a título personal, yo no siento que haya sacrificado nada. Yo he hecho lo que yo he sentido, lo que he querido y encima pues he tenido la suerte de poder tener una vida más allá del tenis.
Y yo que le conozco un poco, estoy de acuerdo con lo que dice. Es decir, ha sido el
oye, Cañizares, deja de mover el micrófono, me estás poniendo enfermo. Sí, sí. Cañizares, ¿qué te pasa? ¿Tienes un gato en casa o qué?
Claro. ¿Quién te ha dicho que soy yo?
Eres tú, no porque estoy viendo a todos los demás y tú eres el único que no tiene cámara y no paras de moverlo. ¿Qué te pasa?
No lo sé, la verdad. No me estoy moviendo.
Digo que Rafa ha llevado...
Igual tienes esa sensación, sin verme,
si no para de sonar.
Ha llevado su cuerpo al límite, como Cañete cuando intenta colocar el micro. Lo ha dado absolutamente todo, pero ha tenido sus momentos para todo. Para salir, para jugar al gol, para irse a pescar, para bucear y para lo que ha querido.
Bueno, pues ya está.
Pero si es que los sacrificios o salir mucho, salir poco... Depende mucho del concepto,
si aquí lo que sorprende,
del concepto que tenga cada uno. Si es que Carlos lo reconoce
entre un torneo y otro. Sí, claro, lo que sorprende, porque que claro, tú ves a los futbolistas en verano en Ibiza y tal, pero lo que no te imaginas es que decir, ostras, que ha acabado Roland Garros y dice, antes de Wimbledon me tengo que pegar una semana.
Solo para ponerle a Juan y te dejo hablar. ¿Sabes lo que ha hecho Carlos Alcaraz después de irse a Ibiza los dos últimos años, 2023 y 2024?
Ganar.
2023 ganar Queens y Wimbledon y 2024 ganar Wimbledon.
Pero eso no quita a que con 22 años te sorprenda ver a un deportista que tiene un don, que trabaja un don y que él reconoce que sufre de ansiedad, que lo ve como una obligación el tenis, que hay momentos que tiene la presión, le supera. O sea, a mí, el documental, estamos acostumbrados a documentales, perfil, Sergio Ramos, Vinicius, que son...
Esto o sea, es transparente,
es que no te los puedes comer.
Publi reportaje.
Y en este reportaje, ya acabo, foto, en este reportaje, y tú sales en esa escena, Juanma, vemos la parte buena, pero también la parte mala de un deportista, que llega tarde una hora, que tiene al alcalde de Madrid esperando la presentación
era
de un
conmigo,
evento.
Por
eso digo que sales tú en esa parte.
Sí.
Con Juanma les tiene una hora esperando a personalidades de Madrid porque decide quedarse en una comida de Madrid con amigos y la estira. Porque la estira porque sí, y llega una hora y media tarde al evento.
Pero no lo dice él. A mí no me importó.
Lo dice él, llega una hora tarde al hotel y tiene que luchar y llegar al Roland Garros.
Pero una cosa, Juanma, bien tarde. Pero una cosa, mira, la crítica de Nadal es al documental. Lo que nos tenemos que preguntar es qué pretendía el documental. Si enseñarnos al deportista.
No, lo pone.
Te quieren enseñar, primero, la presión del tenis al nivel que está Alcaraz y los gustos de un chaval de 20, 21 años. Claro. Eso es lo que pretende el documental. El documental no pretende enseñarte al Alcaraz deportista. Te pretende enseñar al Alcaraz con su familia, al Alcaraz que me voy a la Fórmula 1. te pretende enseñar eso. Ese es el objetivo del documental.
Y lo consigue. Entonces,
claro, eso, eso es. Además que te lo dicen. Es,
son
eso
dos cosas absolutamente compatibles. El desarrollar un deporte de élite que te está exigiendo permanentemente estar en forma, estar concentrado, estar sano de mente y de cuerpo, bueno, y al mismo tiempo tener 22 años y evidentemente tener las ganas de divertirse como cualquier otra persona. Es que son cosas compatibles. Bueno, ¿sabéis qué? No. El equilibrio es el que lleva también al deportista de élite a luego competir con salud mental.
Lo que es indudable es que para mantenerte en la élite del deporte en general, tantos años como lo han hecho Djokovic, Federer, Nadal, Cristiano, Messi, tienes que hacer sacrificios y pensar en tu carrera 24 horas al día, en descanso, en alimentación, indudable, en deporte.
Por cierto, ¿está en París ya Alcaraz?
Está en París ya. Mañana a las 11 de la mañana estrena La Chatrier entrenando con Jack Draper.
Vale.
A las 11 de la mañana. Mañana el sorteo, importante, ¿eh? A ver dónde cae Zverev, bueno, a ver dónde cae Djokovic.
Sí, pero que Sinner es en la final.
Sí, Sinner no, pero si te cae Djokovic en cuartos, que te puede caer en cuartos.
Pero si para
según
ti,
tú, según tú Djokovic
es no, el mejor
y según
del mundo
tú Djokovic es un caramelo ahora mismo.
Yo no digo que Djokovic sea un caramelo.
Sí,
yo
lo dijiste.
Digo, yo lo que
sí,
digo es que Carlos Alcaraz, para mí, y lo digo bien claro, tiene el 90% de opciones de ganar Roland Garros.
Vale, pero no hay que...
¿Cómo te vas creciendo tú solo?
Al que se vaya a Ibiza.
Eso después. Eso después para volver a ganar Wimbledon.
El primer partido en Ushuaia.
Eso después, para volver a ganar Wimbledon.
Bueno, gracias, Angelito.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Si después de ganar cuatro Grand Slams con esa edad hay que decirle lo que tiene que hacer, manda narices. Alcaraz es de otra época. Si se va a Ibiza una semana y el mes vuelve a ganar, pues que se vaya cada año. Ahora, si no eres Messi, eres un blue. O si no eres como Nadal, eres otro blue. Alcaraz es el segundo mejor jugador de la historia de España. ¿Qué más queremos? Otro dice, pienso exactamente igual que Nadal. A Alcaraz se le ha tratado como un bala perdida y eso es imposible en el deporte de élite, especialmente en el tenis. Como psicóloga deportiva quiero aportar que Carlos tiene la cabeza muy bien amueblada, ¿sí?, pese a que su imagen hoy sea la de un chaval fiestero.
No, no, es que yo estoy en contra radicalmente de eso.
No podemos olvidar que tiene 21 años y 21 años con éxito y con dinero. Y otro decía, es que estamos obligando a un niño de 22 años a ser el mejor de la historia después de 150 años de tenis. Es de locos. Y mira, ya hay un oyente que está por aquí por el estudio que nos dice que...
Hay muchas.
Sí, pero una en concreto nos ha escrito un mensaje diciéndonos que se ha retirado del baloncesto de las canchas Silvia Domínguez, que es la...
Perfumerías Avenida.
La capitana del Perfumerías Avenida y que le encantaría que un día charláramos con ella en el partido.
Pues un aplauso para ella, hombre. ¡Vamos!
Hermana de periodista y da gusto oírle hablar. Oye, una de las mejores bases de la historia del baloncesto.
Hermana de Jordi Domínguez, compañero de MediaPro, ¿no?
Ya te lo he dicho, hermana de periodista. Sí, de Jordi, una de las mejores bases del deporte español, campeona de absolutamente todo con la selección y que da gusto oírle hablar.
Pues enhorabuena.
Silvia Domínguez.
Enhorabuena. Una y tres. Mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Para presentar a todos nuestros oyentes esta maravilla, el nuevo Volvo EX30, que es el MVP de la carretera. Un subcompacto increíble, viene con una autonomía de hasta 476 kilómetros y viene también con recarga rapidísima, porque si necesitas impulso rápido va a estar al 80% en solo unos minutitos. Y además también viene con wallbox, con instalación incluidos. Bueno, y no nos dejan decirte el precio, es verdad que no nos dejan, pero sí que nos dejan decirte que cuentes con bonificaciones Volvo y también las bonificaciones del plan Moves. Corre a volvocars.es o visita tu concesionario Volvo y descubre el nuevo e increíble Volvo EX30.
Enseguida el tramo final del partidazo, antes Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿qué?
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Iberdrola me mima con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mítiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Descubre nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono pequeño y discreto que gracias a la inteligencia artificial reduce el ruido y mejora la claridad de la voz para seguir conectado con los tuyos. Visita GAES.es y pruébalos gratis.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿No sabes qué ver? Pues ponte Movistar Plus y así te ves Celeste, La Infiltrada, el fútbol.
No puedo, tengo internet con otro.
Pero si ahora lo puedes tener con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Ya sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa, día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final, finalísimo del partidazo. Dos conexiones muy rápidas con Sevilla, una con el Betis, otra con el Sevilla, porque hay noticias importantes, y otra con el fútbol femenino, que están Andrea y Andrea Riquelme esperándonos. Primero, el Betis, que ha tenido hoy el Media Day, que es cuando se abren las puertas para que todos los protagonistas hablen con la prensa y todo eso, de cara a la final del miércoles que viene. Estaremos celebrándolo, ojalá, dentro de una semana en Polonia. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal ha ido el día de puertas abiertas?
Pues muy bien, ¿eh? Muy buen ambiente, sobre todo porque, bueno, va recuperando Pellegrini jugadores como Zabali, que posiblemente sea titular en el lateral derecho, aunque no ha entrenado Cardoso, va a estar a disposición del entrenador, pero lo que he visto es un equipo que tiene ambición, que tiene confianza y seguridad, en el que hoy han hablado jugadores importantes como Mar Bartra o Aitor Rival, y en el que incluso Juanma, el técnico, quiere rehuir ese cartel de favorito que parece que tiene el Chelsea. Se enfadaba prácticamente Pellegrini cuando le hacíamos esa apreciación y dice que el partido va a ser un partido de tú a tú y que confía plenamente en poder disputar el campeonato ante este equipazo como es el Chelsea.
Nosotros por lo menos no nos sentimos que el Chelsea sea favorito, vamos a salir a buscar el partido desde el primer minuto. Quizás hay muchos técnicos que creen que con eso se sacan la presión, no, que el otro es el favorito. Nosotros tenemos que salir a ganar ese partido en minuto uno.
Pues me gusta esta versión de Pellegrini, sí señor. ¿A que sí?
Me encanta, me pone.
Claro, no, nosotros no, a mí que no me quiten el protagonismo, ¿no? ¿Cómo que son favoritos ellos? Muy bien. Gracias, un abrazo, Caña.
Un abrazo.
Oliva. Ayer hablábamos de Bordalás como posible entrenador del Sevilla. ¿Hay otro candidato?
Sí, hay varios. Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
Aunque yo insisto en que la idea principal sigue siendo la de José Bordalás, pero entre ofrecimientos, entre que hay nombres que se ponen encima de la mesa por parte del todavía director deportivo Víctor Horta, ha aparecido en escena el nombre de Imanol Alguacil, el técnico que va a terminar su etapa ahora en la Real Sociedad. Digamos que es una elección más del perfil del director deportivo, al que no le cuadra en absoluto el nombre de José Bordalás, pero la impresión que hay es que dentro del Consejo de Administración los distintos consejeros le están apretando a José María del Nido Carrasco para que el elegido sea José Bordalás. También cuadra algo. La ficha de José Bordalás como entrenador es bastante más asequible. Y además la fórmula de firmar de año en año parece que sí la aceptaría el entrenador del Getafe. Así que es cierto que ha aparecido hoy el nombre de Imanol Alguacil, pero en las quinielas el favorito sigue siendo José Bordalás.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Están Andrea Peláez y Sandra Riquelme, compañera de relevo. Hola, Andrea. Hola, Sandra. Buenas noches.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Hola, Sandra.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues deseando escucharos porque tenéis claves que nos sirven para descodificar todas estas cosas que pasan cada vez que hay concentración de la selección femenina. Por cierto, que estas cosas pasan también en la masculina porque son cosas deportivas lo que está sucediendo ahora, supongo. Es decir, no ha llamado ni a Misa ni a Jennifer Hermoso. Y luego ha habido un tuit de Jenny Hermoso, incendiario. Voy a recordar el tuit. ¿Lo tienes tú ahí, Andrea? Espera, lo tengo yo aquí.
No, es que tengo el móvil grabando y no te lo puedo
espera,
leer.
Espera, mira, el tuit de... ¿Dónde está?
Te ayudo yo.
Sí, la falsedad.
Cansada de escribir mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente y como son realmente no debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo.
Eso es. Este tuit va directa. Pues, esto es va directo para Monse Tomé.
No. Es Jenny Hermoso en su pura esencia. Ya sabemos que Jenny siempre habla claro. Cuando tiene que decir algo lo dice y yo creo que es un mensaje claro para la seleccionadora. Sí, porque hemos vuelto a escuchar a Monse Tomé después de no concentrar a de no llamar a Jenny Hermoso y a Misa Rodríguez a hablar de motivos deportivos. Y yo creo que es que a Jenny lo que le hace falta es una explicación para entender su ausencia. O sea, ahora mismo Jenny, su principal sentimiento es resignación porque ha dejado de ir a la selección sin saber el motivo, sin que nadie le haya dicho el por qué la máxima goleadora histórica de la selección española no ha vuelto desde el año pasado, desde finales, desde unos amistosos ante Italia. Jenny fue balón de plata en el Mundial, Jenny lo juega absolutamente todo con Tigres, se ha perdido dos partidos en los últimos meses, lo juega absolutamente todo, titularísima. Uno de los partidos que se perdió fue por el juicio, acumula en el torneo clausura 1.300 y pico minutos en 17 partidos, que es una media de 82 minutos por partido, es decir, lo juega todo, 5 goles en 8 encuentros, 7 asistencias. Y es que, Juanma, para que se entienda mejor, evidentemente no quiero señalar a ninguna otra futbolista, porque Monse Tomé llama a quien considera, pero para que pongamos esto en un poco contexto, cuando se habla de que no va por motivos deportivos, por ejemplo, Laia Codina hoy ha regresado a la concentración de la selección española y Laia Codina lleva 275 minutos en los últimos 5 meses. No ha jugado con el Arsenal ni 4 partidos enteros y ha vuelto a la selección. Lucía García, que también juega en México, como Jennifer Hermoso, en los últimos 10 partidos ha jugado 36 minutos. En este caso ha sido por motivo de una lesión, pero 36 minutos le han hecho falta para volver a Lucía García. Por eso a Jenny le falta una explicación. Jenny echa de menos una explicación y ahora mismo está absolutamente resignada, muy dolida, pero casi que te digo que lo que pide es una despedida digna de la selección, porque Jenny ama la selección española, está deseando volver a vestir la camiseta de la selección española y quiere despedirse de la selección española y siente que no va a poder.
Sandra, esto no tiene nada que ver con el juicio ni con todo lo que pasó. O sea, aquí, esto es otro capítulo distinto, ¿no?
A ver, yo sinceramente no creo que tenga mucho o tanto que ver como la gente piensa de fuera con el juicio. Lo que creo que tiene bastante que ver es con algo que pasó en los Juegos Olímpicos con Misa, con
Jenny.
Con Jenny Hermoso, que no ha visto la luz, que nadie sabe, que nadie tal. Y yo creo que lo que exige Jenny Hermoso, estando de acuerdo con lo que dice Andrea, que al final yo no voy tanto por el tema de los minutos, porque ya sabemos que cada entrenador o cada seleccionador, seleccionadora, tiene sus filias y sus fobias con diferentes jugadoras, y de ahí, pues bueno, al final son ellos los que mandan. Pero sí que pienso que lo que Jenny exige es que de verdad se le diga que no va por motivos extradeportivos.
Eso es, que le hablen claro, por lo menos.
Claro, si es que lo dice ella en
y que se diga lo que todos vemos, que con Montse Tomé es imposible que vuelva a la selección.
Lo más cerca que ha estado Montse Tomé de decir, o de ser más clara, por decirlo de alguna forma, fue cuando en las últimas convocatorias no llamó a Irene Paredes y a Jenny. Te acordarás, Sandra, que nos dijo en rueda de prensa en varias ocasiones, el ambiente es muy importante, quiero que hagan equipo, tal. Pues Irene Paredes ha vuelto, porque es que es algo incontestable, es de las mejores centrales, si no la mejor central española del momento, pero Jenny no ha vuelto. Y eso es lo más parecido que se ha dicho de su ausencia.
Claro, es que yo creo que lo que pasa, el problema, viene de lejos, y es que al final Montse Tomé, en cada rueda de prensa o en cada aparición pública o simplemente desde la línea de banda, demuestra que no tiene autoridad sobre el vestuario y que no tiene esa personalidad. Porque quiero decirte, lo de la falta de comunicación de Montse Tomé viene desde el minuto uno que se sentó en el banquillo de la selección con aquella convocatoria en la que llamamos a Pileón, la que llamó a la mayoría de las 15, y jamás se supo por qué lo hizo, no se lo comunicó a ellas. Después acordaos que pasó el tema de Pasarón con Aitana y con ella, y que jamás tampoco tuvimos una versión realmente clara. Que no digo que nos tenga que contar todo lo que pasa de puertas del vestuario para adentro, pero por lo menos ir zanjando estos asuntos. Y creo que Montse Tomé hubiese ganado más de cara a Jenny Hermoso y de cara a todos nosotros, diciendo, oye, mira, Jenny Hermoso, no por razones, ni siquiera tiene que compartir sus razones con nosotros, pero sí con ella, entiendo, pero por razones que yo pienso, no va a volver a la selección. Ya está, pero yo creo que lo que está haciendo es alargar una agonía que no tiene ningún tipo de sentido, porque todos sabemos van a volver a la selección.
Pero escucha, que esto no es muy común que se diga, ¿eh? Yo no veo seleccionador.
Claro, por eso.
No digo,
que
pero...
No
sonaron muchos entrenadores.
Máxima goleadora de la historia de la selección y balón de plata en el último Mundial. Pero, es decir,
Angelito,
que no estamos hablando de que han retirado
Angelito,
de la selección a...
A ver, Angelito, que Luis Aragonés se cargó a Raúl... Mundial 2006.
¿Qué dijo? Que no iba a volver, ¿no? Por lo menos lo dijo.
No le dio ninguna explicación de ningún tipo, pública, ni privado, ni nada. No se lo cargó porque consideraba que había otros mejores, y los números de Raúl eran parecidos a los de Jenny, y Raúl era un jugador en ese momento, pues como lo es Jenny ahora mismo. Al final los entrenadores toman decisiones, y la manera más fácil que entienden ellos es aquí vienen los que yo considero y punto. ¿Por qué? Porque no quieren entrar en debate, no me interesa el debate. Bien. Eso es lo que hacen los
entrenadores. Pero ¿quién lo hace, además? No sé, o sea, algún caso habrá, pero vamos, tienes que hacer memoria y no. Será algo muy puntual.
Luego, hoy lo que ha hecho Jenny es mandarle un tomahawk a la seleccionadora que...
Bueno, poner encima de la mesa que es por un problema extradeportivo.
Es que yo creo que Jenny seguía teniendo, bueno, creo y lo sé, hasta la anterior convocatoria seguía teniendo la esperanza de verse en una convocatoria o al menos de jugar su última Eurocopa. ¿Qué pasa? Que evidentemente lo que se ha llevado es una desilusión muy grande, pero que ella, o sea, quiero decir, yo creo que lo que lanza también en el tuit es que ella puede entender, evidentemente, que no vuelva a la selección si la seleccionadora no quiere, pero lo que pide es más claridad y que no hable de razones deportivas cuando hay otras futbolistas en la lista que igual tienen menos motivos deportivos para estar, ¿no? Pero bueno, que la información que tenemos, Juanma, la has adelantado tú también al principio, es que mientras Montse Tomé sea seleccionadora, Jenny no va a volver a la selección, Misa tampoco, es decir, no va a jugar la Eurocopa.
Algo y Andrea lo sabe, con la que no está de acuerdo la nueva federación, que es mucho más pacificadora, que es mucho más Ir todos de la mano y que le gustaría despedir a Jenny Hermoso como se merece.
Entonces, que haga la federación la lista y a la seleccionadora que la haga solamente cuando consiga.
A ver si también es la primera vez que la federación va por un lado y el seleccionador por otro.
El seleccionador tendrá que tener como mínimo la potestad o seleccionadora de hacer la lista que le dé la gana.
Es muy tarde para discutir.
Si no te gusta, la cambias.
Sandra, un beso. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós, Andrea. Adiós, chao, un beso para ti y a todos los demás también un beso para todos, pero este para repartir. Uno, tenéis uno para todos.
Vamos a poco.
Qué generosidad.
Pues es lo que hay. La noche ha venido como ha venido.
Y con luces
vaya despedidas esta noche.
El mío se lo regalan.
Algunas me van a salir caras.
Y con luces rojas, solo uno.
Efectivamente, y lilas. Un abrazo, está el Grupo Risa preparado. Vamos con ellos.
Y ahora en el partidazo te recordamos con Bwin que por mucho que creas en ti mismo, todo puede pasar. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas asegurada si pierdes en tu primera apuesta, porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope. Así sí, cerramos todos los miércoles de radio en el partidazo en el prime time radiofónico.
Siempre prime time. Y así cerramos, como se dice, ese día de miércoles.
Amazon Prime Time.
Amazon Prime Time. Sí,
oye,
sí, sí, señor.
Pues podríamos venderlo, eso.
Efectivamente. Claro. Pues sí. Podríamos patrocinarlo. Sí. Claro, está bien pensado. ¿Qué tal estáis?
Bien, bien.
Muy bien, muy bien. Aquí.
Perfecto, pues, estado de putrefacción. Muy bien.
Sí, de
muy
bien. Miércoles.
Sí. Menos mal que ya ha dejado de llover, tío. Ya empezó a hacer buen tiempo.
Oye, pues no te lo... Yo me estaba afectando de verdad, ¿eh?
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Lo sé. Sí, sí.
No, hombre, pero si eres del norte, tú.
Pero es que el norte hace bueno. En el norte
por eso,
hace bueno.
Como soy del norte, ya ha llovido sobre mí todo lo que tenía que llover. Ahora ya a secar. Estoy muy contento con que no llueva. Venga, vamos a empezar. ¡Vamos! Radio Marca, Despierta San Francisco. Qué gran programa. La semana pasada se celebró San Isidro en Madrid y cuando es festivo, David Sánchez no engaña a sus oyentes.
¿Alguien saca un timbre aquí? ¿De estos de hotel? Bueno, mola, ya que está, lo tocamos, ¿no? Aquí no solo tocamos los huevos, ¿eh? Tocamos timbres de hotel. Como siempre, DSF trabaja los festivos. Todo directo, ¿eh? Directísimo. Ahora mismo, mira, en mi reloj son las 1:15 de la tarde.
Es tócate increíble. Es increíble.
Los pies.
Increíble, de verdad. Increíble.
Qué poca vergüenza.
¿Qué pasa?
No, es que no la... Bueno, no la ha probado nunca la vergüenza. ¿Cómo vas a ver lo que es?
Esto va
a ver,
contra
tiempo de juego el sábado. Momento Eurovisión, o mejor dicho, momento Eurofoto. Ojo a este momentazo cuando cantó Italia.
Pues allá va Lucio Corsi. Sí. La RAI ha metido una cosita que está muy bien, que es... ha decidido rotular, subtitular la canción.
Non sono nato con la faccia da tu.
Como mola en italiano.
Con qué paura del buio.
¿Y han exigido que Pineda subtitule en inglés? ¿Lo han exigido
ellos? No lo exigen. O sea, lo hacen ellos porque quieren. Lo hace Italia porque quiere.
¿Por eso?
Sí, sí.
¿Así? Tiene narices que el estonio haya cantado en italiano y esto es en inglés.
No, esto está cantando en italiano.
Pero, Fouto, si lleva 2 minutos la canción sonando en italiano.
Cuando uno sabe idiomas.
Que me he ido a meter la pizza.
No me... De verdad, Fouto, lo sacas de los árbitros y de la federación y
está
de la liga.
Está perdido,
y...
sí.
No. Madre
mira
mía
que,
de mi
mira
vida.
Que lo intentamos en Eurovisión.
Un absoluto inadaptado.
¿Tú has visto, ¿viste Eurovisión o no, Juanma?
Yo sabes que no. No. Y además llevo años, yo no recuerdo la última vez que vi Eurovisión. Pues probablemente. A ver, tiempo de juego el domingo. Cúmulo de despropósitos a consecuencia de la saturación de partidos, algo a lo que no estamos acostumbrados.
Por la salvación, Unión Deportiva Las Palmas le gana a Shonkar.
No ha comenzado el partido, Raba está junto al balón. El saque inicial será, por lo tanto, del Leganés, que queda a la izquierda de la cabina de transmisión de la COPE de tiempo de juego. La Unión Deportiva Las Palmas a la derecha. Va a comenzar el partido.
Que somos 10 partidos. ¿Cómo va el partido final de la Copa del Rey Evia? ¿Lo tienes puesto o ya lo has quitado? Hola, Fútbol Sala. ¿Cómo va Bilbao, Zaragoza, Peña?
Pues estamos ya en la segunda prórroga. Bilbao Basket 95, Zaragoza 97.
No seáis pesados que ahora ya manda el fútbol. Venga, hasta aquí la ronda.
¿Dónde está Pedro Martín? ¿Por qué te levantas?
Porque no veo el partido.
Ah, que no ves, vale, pues nada.
Bueno, pero lo acabo de ver.
Ocasión del Español en Pamplona.
Sí, ha llegado por banda derecha. Era Urco González el que le quería ganar en el mano a mano al portero Sergio Herrera. 0-0 entre Osasuna y Español.
1-0, ¿eh? 1-0, ya quisiera el Español.
Sí, sí.
¿El Liverpool mañana contra quién juega, Mansi?
Pues ahora te lo digo.
Te lo digo yo antes. Contra el Brighton en Brighton and Albion. Brighton and Hove and Albion.
¡Despierten! ¡Ya!
¿Has visto?
Vaya broncas, de Paco, ¿eh?
¿Has visto? Eso es lo que pasa por poner todos los partidos a la misma hora. ¿Querías los partidos
Javier,
a la misma hora?
Presidente,
pues no,
presidente
por
lo Tebas, tanto, muy bien.
Tenemos que tener. Oiga,
tú también te la llevaste, ¿eh?
Pasión, concisión, ese espíritu de síntesis, cuando lo dan paso y están
los
partidos. Entonces,
venga,
cuando
estamos en la cabina, vamos con la cabina. Suáncar, vale.
Perdón,
Antena Aragón, el domingo. Oviedo, Real Zaragoza. Partido de la jornada en segunda división. Durante el encuentro, los maños también estaban pendientes del Castellón, el Dense. ¿Cómo cantó el narrador del Real Zaragoza el gol del empate del Castellón?
¡Gol del Castellón!
¡No digas, Paco! ¡Gol del Castellón! ¡Mírame a los ojitos y dime que es cierto!
Por supuesto que es cierto.
¿Quién ha marcado?
Eso no lo tengo el dato todavía.
¡Pues me da igual!
¡Uno de blanco y negro! Uno de blanco y negro.
Lo que susto he entendido anulado. Digo, ¡fuera de aquí!
De Markanić.
¿Cómo?
Nick Markanić.
Yo le llamo mi hermano. ¡Le llamo mi hermano! ¡Gol del Castellón! ¡A favor del Real Zaragoza en Castellón! ¡Marca el Castellón! ¡Empata el Eldense y nos aleja de la quema! ¡Del terror! ¡Del miedo! ¡De los pitidos del miedómetro que no me dejan dormir! ¡Empata el equipo de mis amores! ¡De Chiquitito! ¡El equipo de Pellizco, la gol del Castellón! Árbitro, la hora.
Y luego les marcó el Oviedo en el último minuto.
Sí, 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 exacto. ¿Qué tanto cosa, esfuerzo para nada, hijo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
Cope Cataluña, ahora llega nuestro favorito, tiempo
vamos
de Español.
Al clásico de clásicos.
Pero es que, claro, la situación está tan difícil que no me atrevo ni...
¿Cómo baje?
Uf, habrá que hacer un especial. O sea, si pasa eso...
hay que hacer un monográfico.
Que no digo nada, ¿eh? Dios no lo quiera, ¿eh?
Dios no lo quiera, Dios no lo quiera.
Tampoco, Dios, es que yo no quiero que baje es que si el no español, baja el Leganés, claro, claro, claro.
¿Tú qué? Ver, lo que te iba a decir, si no quieres que baje uno, ¿qué pasa? ¿Que no quieres que baje el otro o qué?
Claro, claro. Osasuna Español. Javier de Aro después de perder 2-0 el Español frente a Osasuna.
Nos puede caer el segundo, 7 de añadido. Ojo a Raúl García de Aro, el segundo. El segundo, este equipo huele a muerto. Y aunque la propiedad, esta vergonzosa propiedad, siga, no pueden seguir. Y nos estáis enviando a la mierda otra vez. Chen, Mini Chen, Mao, Galagarza, Manolo, jugadores, nos estáis llevando a la ruina. Manolo, Manolo, que nada, a la calle todos. Hay que hacer una revolución. Si es que una flor no hace un jardín, hombre.
Ostras.
Está...
Es que me da miedo ya, ¿eh?
Pero sí, sí. ¿Tenéis claro que es que critica? O...
Sí, hay que leer entre líneas.
Yo creo que hay que... No sé, no, sí,
hay, que hay que darle una lectura,
hombre, Carlos,
equilibrada. Yo tampoco le veo tan no, espídico, ¿no?
Digo no.
Que es una crítica
él
constructiva.
Él deja entrever que no está del todo contento. Que hay cosas con las que no está de acuerdo.
Exactamente.
Sí, puede haber incluso distintas versiones. Es como cuando un titular, un entrenador no rueda de prensa, parece que da un titular, pero no lo da.
Eso es, eso es.
Esa a diferencia ver. Entre fondo y forma, ¿no?
Efectivamente. Fondo, Movistar sí. Plus, el día después, atención ahora, porque el mini Maldini ha nacido. Tiembla, Julio, que te van a quitar la silla.
¿Te llamo Maldini, en serio?
Me dice Maldini.
Sí.
Es que me gusta mucho el estilo de juego.
O sea, tú eres como Hendrik, que su ídolo era Bobby Charlton.
No tiene un Eurocopa, pero un Mundial en 66.
Eres Maldini, literal. Porteros míticos, recordáis vosotros.
Ya sí. Cuando me paro un tío, lo de 63.
¿Cuántos Mundiales ganó Garrincha?
Dos.
¿Cuál era la característica especial de Garrincha?
Que tenía una pierna más larga que otra.
¿Algún brasileño más?
Carlos Alberto.
¿Cómo le llamaban también a Carlos Alberto?
Capita, lateral derecho. Me metió el gol de la final del Mundial del 70.
¿En cuántas posiciones podía jugar Gullit?
Defensa de donde lo pusieses. De todos los mundiales me sé los campeones. Después de la Segunda Guerra Mundial del 50 en el Maracaná, Uruguay, 54 Alemania, el 58 Brasil, 62 Brasil, 66 Inglaterra, 70 Brasil.
Estoy flipado.
Qué grande. Yo voy a tener un hijo como él más. Pero no. si hubiera tenido un hijo como él. Dice.
Es increíble, ¿eh? Es increíble.
Es maravilloso. Es
alucinante
maravilloso.
El niño, Pedrito, tío. Qué pasada. Qué pasada.
Oye, tiempo de juego el domingo. Maldini tienes que traer a...
Sí, pues me gusta. Tiempo de juego el domingo. Sigue ganando adeptos el consultorio de Elena Condis, la nueva sección del programa de Paco González. Esto hay que pararlo porque vamos a escuchar lo mejor de la última entrega.
Para el consultorio de Elena Condis tengo mucha curiosidad por saber qué te enamoró de tu actual pareja.
Seguramente la simpatía, aunque en determinados momentos no siempre es así.
¡Calla, Emilio! ¡Por favor, calla un poco, Emilio!
Y la chispa y la agilidad mental.
Cuando ya no estaba permitida la barbacoa también por el protocolo de la liga. Y ahora, permitida la barbacoa... ¡Joder, para con las cremalleras, cabrón!
Y tener intereses en común es lo más importante en una pareja. Tener intereses en común, porque después...
Te jodes y me lo arreglo.
Al cabo...
Sí, no, me ha parecido sí. Fantástico.
Me está empezando a gustar a mí.
Se acaba el consultorio de Elena, que cada vez trae más preguntas y de más temas. Así que...
Aquí ya.
Oye,
vale,
yo no lo había oído esto, qué vergüenza. Madre mía, que hablen así los compañeros de su vida personal, de verdad, qué vergüenza. No lo puedo entender.
Vale todo, esto es la familia de la tele, tío. Pero la
¿quién
radio?
¿Será? ¿Quién será el desafortunado?
El afortunado.
El desafortunado. Radio Marca despierta San Francisco, sí, otra vez. Vamos al más difícil todavía de este programa, que consiste en meter cortes de una entrevista. La de Laporta en TV3. Fíjate que es algo muy complicado en radio,
sí,
¿eh? Una entrevista y luego sacar un extracto y ponerlos. Bueno, fíjate. Pues Raúl Fuentes introdujo todos los cortes mal, todos.
Tema Lamine. A ver qué dice Laporta, cómo está la renovación de Lamine y cuándo se va a hacer.
Aquí esta medalla es del Deco.
La medalla del fichaje de Flick es de Deco y de Boyan.
Al mérito es del Deco.
¡Qué más rulo!
Bueno, tema del Spotify. Camp Nou. Dijo Joan Laporta, atención, que incluso el Joan Gamper se puede disputar en el Nou Camp Nou como partido de prueba de cara a la próxima temporada.
Hasta parlat, hasta...
Lo de Lamine está hablado y está encaminado. No puedo decir que esté no hecho, porque no lo está.
Da fe y da sed.
Como no metemos cortes nunca, ahora nos os ha costado un poquito más de tranquilo, que la tercera va a la vencida, ¿eh? O sea, que ahora... Venga, último documento, vamos.
Fichajes de la próxima temporada, ¿eh?
Mercato, ¿eh? Motitos, ¿no? Ya empezamos con los motitos.
Sí.
La temporada que viene iremos al Spotify Camp Nou.
Me parece súper simpático lo que estamos haciendo, Rulo, también te lo digo. O sea, nos acertamos una, macho.
Es increíble, ¿eh?
Es increíble. Este es el periodismo de verdad.
Qué gran programa.
¿Tú te imaginas el programa de Lama a las 8:30 así?
Bueno, dice sus cosas.
La media hora.
Iban a robar cabezas, niño.
A ver, COPE, Herrera en COPE, el pasado jueves. No sabíamos que Carlos Herrera era tan aficionado al baloncesto, sino escuchad esto que dijo en su programa.
Por cierto, el Betis Basket este fin de semana afronta los playoffs de ascenso a la ACB. Hay que estar con el Betis, hay que ir el viernes y el domingo al pabellón de San Pablo a apoyar al Betis Basket.
Estás entregado
a la causa, totalmente. Lo repetiré varias veces. Ahora noticia a las 7:06 en Canarias.
¿No sabías, Oscar, no sabías de tú de básquet o qué?
No lo tiene escrito, lo dice tal cual, cual.
Sí. Hemos preguntado a Carlos quién era el entrenador del Betis Basket y ha dicho que era Lorenzo Serra.
Lorenzo Serra, pero claro, esto pero el grupo Risa, como son tan profesionales, Juanma, luego han querido documentarse a raíz de este corte de lo que se está jugando el Betis de baloncesto.
Sí, y esto ha ocurrido en serio, ¿eh?
Y es que David Miner ha mandado un WhatsApp a un gran baloncestista, que es Víctor Fernández. Y Víctor le respondió a Miner. Vamos a escuchar la secuencia de uno y otro. Atención.
Hola, Víctor, de nuevo. Oye, una preguntita que te quería hacer, porque la semana pasada el Herrera estaba hablando de que había que ir, todo el mundo tenía que ir a ver el Betis de básquet. ¿Qué se está jugando? ¿Qué eliminatoria es? ¿Y cuántos partidos son de esa eliminatoria? Gracias.
Y yo, tú me lo preguntarás eso de cachondeo, ¿no? A mí me va a preguntar tú por el Betis de baloncesto. Yo no he visto un partido de baloncesto en mi vida. No tengo ni idea de lo que están jugando eso. No tengo ni idea. Espérate un momento. Chuchi, ¿el baloncesto ese que está jugando?
El playoff.
¿El playoff qué es lo que es?
Playoff de ascenso a la serie.
¿Pero pueden subir otra vez a la primera categoría? ¿Otra vez hay que ir al Palacio de los Deportes? ¿Y tienen opciones?
Sí.
¿Y cuántos partidos le quedan?
Han ganado el primero y pueden ascender.
¿Y si gana dos más, ascienden?
No lo sé tanto, pero...
Hasta ahí la
es muy heavy, ¿eh? Es muy heavy.
Qué bonito. ¿Cómo le gusta el baloncesto, Víctor?
Venga, vamos a despedirnos con música. Pedrito Martín y Miguelito por Bad Bunny.
Ay,
Titi me preguntó si tengo muchas novias.
Ole. Ey. Ole, Pedrito.
Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana bien, Miguel, otra.
Me lo puedo llevar a todas con VIP, un VIP. Ey. Ey. Saluden al Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese.
Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Les gustan mucho las Gabriela, las Patricia, ey, la Nicole, ey, la Sofía.
Tengo una colombiana que, ey, me escribe todos, ey, los días, ey. Y una mexicana, ey, que ni yo sabía.
Una dominicana que juega bombón.
La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo peor con mi corazón. Ey. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso.
Titi me preguntó que tengo muchas novias.
Ey. Ey. Ey.
Ay, pues ya no, ya no tiran un selfie.
Ay,
say cheese.
Que sonrían las que ya se olvidaron de mí.
Ay. Ay.
Buah, me encanta. Oh, me encanta, oh, la pareja.
Te ha gustado,
sí,
¿eh?
Pero bueno, me vuelve loco.
Por favor.
Me
te
encanta.
Lo pasamos ahora por WhatsApp.
Sí, sí, quiero más, sí, sí. Bad Bunny, de Pedrito Martín y de Miguelito. Hoy habéis estado muy bien. Ya podéis dormir,
años,
muy tarde.
¿Cuántos, dime, años de carrera tirados por el desagüe?
Desde, sí, luego.
Hemos hecho todos chorradas. Sí, vivimos de la chorrada.
Miguelito Gaya, que hoy ha dado noticias. Ya,
vale, perdón.
Se ha ganado el sueldo. Oye, un abrazo enorme. Descansad, que es muy tarde, es muy tarde.
Venga, sí, es muy tarde.
Juanma, chao.
Un abrazo. Adiós.
Y ahora momento para nuestro mensaje de William Hill, y te recordamos que ahora con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con crear mi apuesta extra de William Hill. Es muy sencillo, regístrate en williamhill.es, elige tu crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Disfruten, descansen. La radio siempre con ustedes. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.